rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con Mónica Javier, senadora y expresidenta del Frente Amplio. Mónica Javier nació en Montevideo en 1956, es doctora en medicina con especialización en cardiología, militante desde el inicio de sus estudios en gremios estudiantiles, secundarios y universitarios. En 1984 integró la dirección clandestina del Partido Socialista durante la dictadura militar y en la legalidad integró el Comité Central y el Comité Ejecutivo del Partido Socialista. Fue designada en 1997 presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio y uno de los tres delegados del entonces presidente del Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez, integrando más tarde el equipo de campaña electoral de ese año. Participó de las comisiones nacionales pro referéndum, en contra de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por la defensa de las empresas públicas y para la derogación de la ley de marco regulatorio del mercado eléctrico. Luego, del año 2000 a 2013, se desempeñó como senadora de la República. En 2012 fue electa presidente de la Fuerza Política, cargo que asumió en junio, luego de ganar las elecciones internas. En el año 2013 renunció a la banca para dedicarse en exclusividad a la presidencia del Frente Amplio. Puso su cargo a disposición y fue aceptada su renuncia en el Plenario Nacional del 8 de agosto de 2015. Actualmente la presidencia del Frente Amplio está conformada por una terna que rota cada tres meses. Ahora la integran Marcos Jerez, Enrique Rubio y Marcos Otegui. En mayo de 2016 se realizarán nuevas elecciones. Senadora, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, Mónica. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer que estés acá. Qué raro que ha quedado la presidencia después de que te fuiste, ¿no? Porque digo, tuvieron que armar esto y se están candidateando algunos, entre ellos Mujica en algún momento, ¿no?
Digo, no sé.
No te enteraste más nada, vos dejaste y no quisiste saber más nada de la interna de eso.
No, es que no haya querido saber, es que no había escuchado ninguna candidatura o precandidatura. Me llamó la atención esto de que Mujica aclarara que no va a ser precandidato. Porque escucho un silencio muy profundo sobre este tema.
Un silencio atronador, decís.
Sí. Y espero que efectivamente en mayo se puedan hacer nuevamente elecciones, porque el Frente es una estructura sumamente compleja, en la que, a mi juicio, está siempre en pugna la forma de conducirla.
Claro.
Y fue parte de este desenlace del pasado agosto.
Sí, yo tengo acá incluso algunos tramos de tu renuncia, de lo que fue, ¿no? Fue medio traumático para vos de alguna manera.
Sin duda, duele, claro que sí. Duele por uno, porque uno no es una máquina, y duele por el Frente, porque efectivamente yo siempre estuve vinculada, ahí que me hiciste toda la recorrida vital,
sí.
Siempre estuve vinculada a las actividades del Frente. Cuando estaba en responsabilidades dentro del Frente, por supuesto, pero también cuando estaba en responsabilidades de mi partido, el Partido Socialista, o en esas instancias del referéndum, siempre estaba muy, muy cercana. Entonces, no hay conducción posible con una mesa política. Los compañeros están haciendo lo que pueden, porque además ahora en la terna hay dos senadores, senador y medio.
Claro.
Marcos Otegui es senador.
Claro.
Y el compañero Jerú Pardiñas me suplanta cuando yo tengo que pedir algún día de licencia.
Y todos con mucho trabajo, porque Otegui está con el tema de la ANCAP, en la investigadora, entre otras cosas.
A ver, yo creo que esto no desdice mi opinión sobre que el presidente del Frente Amplio tiene que estar, al igual que el resto de los presidentes de los sectores políticos, en el Parlamento. No porque no crea en la agenda propia de la estructura, todo lo contrario. Como la estructura tiene una agenda propia, no se te pueden volar los otros lugares donde la fuerza política toma decisiones muy trascendentes. Entonces, esa posibilidad de estar trabajando con la mirada global del Frente y además tener una pata en el Parlamento, a mi juicio, es muy importante. Creo sí que la actividad del Ejecutivo es incompatible. Yo soy una bestia que trabaja a cualquier hora y todas las horas que sean necesarias. Entonces, suelo adaptar mucho mis horarios a costa de otras cosas que no... Claro. En mi rol de médica no las recomiendo.
Claro.
Pero
totalmente.
Como ahora no estoy ejerciendo...
Claro, te haces la viva.
Me hago la viva.
Está bien.
No, uno siempre con uno, por lo menos en mi caso, se exige porque está convencido de que vale la pena hacer las cosas que hace, ¿no?
Claro, claro, está bien. Mónica, y el hecho, este hecho, ¿verdad?, político, es que efectivamente no haya alguien sentado allí en la presidencia como única persona, etcétera, etcétera. En tanto y cuanto se puede trazar un paralelismo con lo que es la interna del Frente Amplio, hoy que está que arde, digámoslo en buenos términos igual, pero se nota claramente, ¿verdad?, que hay muchas fisuras con respecto a temas puntuales y hasta a veces a temas generales, ¿no? Uh-huh. ¿Es un reflejo eso también?
Yo creo que sí. A ver, desde el primer día le dije a los compañeros, bueno, hay una legitimidad dada en la votación. Yo no soy una presidenta que vaya a callar. Cuando crea que haya que dar respuestas políticas, las voy a dar. Y después me someto a la decisión del colectivo. Pero claro, hay cosas que no pueden esperar a que la mmesa política se va a reunir tal día.
Claro. La burocracia, decís vos.
Pero burocracia necesaria, sí, ¿no? Sí, porque sí, no es una burocracia ineficiente, es la representación de todas y todos.
Lo que estabas hablando.
Yo creo que lo que hay es que surgir todos los días para tener la espalda ancha dentro del frente y saber que cuando das una respuesta que no admite demoras, estás representando el sentir de los frente amplistas, de los que andan por la calle, pero también de los que están allí sentados. Tratando además de compatibilizar, que esos dos mundos a veces sufren periodos de disociación, ¿no?
Sí.
No siempre están bien alineados. Pero me parece que es imposible cuando vos no tenés esa posibilidad, sino que siempre tenés que estar consultando a un colectivo, dar respuestas de una realidad que está compleja en el país y en el mundo.
Sí. ¿Eh?
Entonces, sí, creo que deseo que sean nuevamente las elecciones y con esa característica de consultar al conjunto de los frente amplistas, porque creo que estos son tiempos en los que vale mucho que lo hagamos de esta manera. No es que invalide que antes se haya hecho a través de un congreso, pero me parece que estamos en cambios, la militancia no es la misma, hay mucha militancia que está conforme con lo logrado y que dice yo he dado todo, bueno, es tiempo también de disfrutar. Otros que dicen no, yo no estoy de acuerdo, entonces que lo hagan otros, ¿no?
Claro.
Y después un grupo importante, siempre muy importante, de varios miles de compañeros y compañeras en el frente que militan de manera permanente. Y bueno, yo creo que estas realidades hacen que la conducción, que siempre es colectiva, tenga igual una persona a la que pedirle cuentas, que rinda cuentas y que también haga, ¿no?
Mónica, ¿vos coincidís con esas palabras que decía el vicepresidente Raúl Sendica hace pocas horas, nada más, a propósito de la realidad electoral en Argentina y del fracaso del kirchnerismo, en que el Frente Amplio tenía que observar mucho lo que estaba pasando en Argentina, a lo cual evidentemente la lectura que hacíamos todos es cuidado que nos puede pasar a nosotros, cuidado que esa realidad del kirchnerismo con ese fraccionamiento, con los que no querían tener que ver con Cristina y si Scioli tenía que ver o no? ¿Crees que hay paralelismos con la situación del Frente Amplio?
Siempre te puede pasar, pero no es inexorable. Yo prefiero la formulación que hago siempre, que es cercanía. No alejarse de la gente. En la política eso es fundamental. En el Frente Amplio eso es fundamental. Es una de las marcas, de las señas que nos colocó Sereñi, porque decía, el Frente creció en el pueblo y es allí donde va a seguir teniendo su vitalidad. Lo cual no quita las responsabilidades de gobierno, las máximas cuestiones, pero es allí donde está el ida y vuelta. Y los partidos somos un eslabón de mediación entre la sociedad y el gobierno. Y cuando
¿Se da eso?
Ah, cuesta horrores. Hay que pedirlo todo el día. Por eso yo prefiero esa formulación a mirá que a aquello le fue mal, mírense en ese espejo. Sí, mirate, pues pero todos los días
te puede... Fíjate vos la última gran diferencia que tuvieron en el TISA. El TISA se hizo en un ocultismo tremendo. O sea, eso no se hizo en contacto con la gente.
No, tratamos de revertir esa situación cuando nos enteramos.
Sí, sí.
Pero es evidente, no estuvo en la transición Y a la fuerza política no se la había consultado, sí al movimiento sindical, es bastante extraño, porque además yo tuve buen vínculo con el Ejecutivo del periodo de Pepe Mujica, como es lógico que lo tuviera. Y bueno, tratamos de que se discutiera, pero bueno, ya la decisión estaba tomada. Entonces ahí lo único que podía ser dudoso es, ¿se espera un poco más para ver cómo viene esto o nos vamos antes? A esta altura no sé, mira, si fue la decisión esta última la más acertada o no. Lo que creo es que para haber entrado tendríamos que haber tenido otro tipo de discusión.
Claro, que no se dio. Que no se dio porque se fue descubriendo todo sobre la marcha.
Que no se dio. Y está complejísimo el tema de los alineamientos a nivel internacional, ¿no?
Bueno, vos has estado integrando comisiones y tenés mucho conocimiento y yo te quería preguntar, el tema Venezuela te quería preguntar, ¿no? De las cosas que te quería preguntar de lo que está pasando. Está bravo. Hoy o ayer, Diosdado Cabello ya insistió en las amenazas si no ganan. Yo no sé qué posición tenés vos al respecto, porque eso... ya hay también posiciones distintas dentro del Frente Amplio con lo que está pasando con Almagro, con su carta.
Vamos por partes.
Te escucho.
Sí. Almagro ya no es el Frente Amplio.
No, estamos de acuerdo.
Es el secretario general de OEA. Sí.
Pero eso es muy importante, ¿no? En otro sentido, quiero decir, el secretario general de la OEA está para ver esas cuestiones de la
Por
Organización
supuesto.
De Estados Americanos.
Y yo respeto, a mí me preguntan, ¿tenés acuerdo o no con la carta? Bueno, yo no tengo los elementos que sin duda tiene que tener el secretario general de OEA.
Claro.
Y no corresponde que diga si estoy de acuerdo con el punto del 1 al 18. Mm. Lo que yo digo desde mi propia experiencia... lleva adelante en algunas instancias electorales en Venezuela, es que Venezuela, desde la época del chavismo hasta el presente, ha tenido una serie de actos electorales, 18, con un sistema de voto electrónico súper blindado. No lo digo yo que puede, no soy experta, pero sí nuestros ministros que han estado, que han verificado por UNASUR, y el sistema es muy sólido. Tiene reaseguros por todos lados. Lo que me ha ocurrido a mí en una de las instancias electorales es que escuchaba las cadenas internacionales que decían fraude, las urnas por acá, por allá. No, era un verso repetido por las cadenas internacionales que nada tenía que ver con la realidad que se vivía ahí. La gente, desde muy tempranas horas de la mañana, como votan ellos, haciendo colas súper tranquilas. Éramos un grupo muy importante de uruguayos, políticos y no políticos, que estamos desparramados en todos los estados, viendo zonas más tensas, sin duda, pero un desarrollo normal. Antes de la era chavista, iba el 20% a votar. El voto es voluntario, a diferencia del nuestro.
Claro.
En estas elecciones han ido en torno del 80% y superado ese 80%. Entonces, hay una cosa que es sustancialmente diferente. Venezuela hoy tiene incorporado millones de venezolanas y venezolanos a la vida, a los derechos civiles y otro derecho,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Entonces yo digo, ¿cuál es la razón para que en este periodo en que hay tanto cuestionamiento, en que se duda tanto, porque ha habido las prisiones, las detenciones y todo eso,
el fiscal que se fue,
no haya una apertura para mostrar todo eso? Ese es mi gran
han pasado cosas irregulares, exactamente,
pregunta.
Que todos sabemos en estos momentos del presente de Venezuela.
Suponte tú que todos los que están en prisión, yo no me adelanto a decir, como dice Mujica, que son presos políticos. Suponte, demos el beneficio de la duda y digamos lo que dice el oficialismo venezolano. Son terroristas que buscaron la inestabilidad institucional, pim pum pam. Supongamos eso. ¿Por qué no mostrarle al mundo esto que han logrado?
El fiscal Mónica se rajó y dijo que le planteó pruebas falsas, le plantaron al hombre, ¿no?
Es muy difícil también la oposición venezolana, que no es solo la derecha venezolana.
¿Pero
¿no?
vos qué pensás? ¿Que el fiscal le dieron plata para que dijera eso y se fuera del país?
Mira, la verdad es que...
¿En serio te pregunto? Porque tenés conocimiento.
Ninguna cosa es descartable, ¿verdad? Ninguna cosa es descartable. Yo me baso en los hechos, en lo que yo pude corroborar. Y eso es lo que no me cierra. ¿Por qué no muestran ese claro. sistema electoral tan bueno que tienen esa gente participando. Las amenazas o los planteos de cláusula de paz, bueno, acá no hay un golpe de Estado, que es cuando se aplica la cláusula, ¿no? Uh-huh. Pero todos queremos que haya la mayor transparencia, porque claro.
Si no el hecho
electoral
ocultar,
no es el minuto.
Claro, pero además digo, si no tenés nada que ocultar, que es lo que decía yo, ¿por qué no lo vas a mostrar? A mí, realmente, bueno, incluso aunque lo hagas bien, el hecho de que lo ocultes...
En ese tema coincidimos.
Estás dando un flanco.
Exactamente.
Y si vos no tenés nada que ocultar, no lo ocultás.
Esa es mi preocupación. Mm. Sí. Porque yo quisiera que el sistema venezolano tuviera mucho más diálogo uh-huh. en la política. A ver, son sociedades sumamente militarizadas,
sí. Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, y Venezuela, desde luego.
Ahí
sí,
manda sí. más un uniformado que cualquier rango
es muy fuerte
del Estado. Es muy fuerte. Uh-huh. Son sociedades... Es más, este proceso lo definen como una revolución... cívico-militar,
sí,
que para nosotros
sí.
impensado, ¿verdad?
No, claro.
Entonces, yo sigo con mucha atención y preocupación el tema, y ya te digo, quisiera ver esta otra realidad, pero bueno, expectantes hasta el 6 de diciembre de lo que pueda ocurrir. Me parece bueno que se vaya en estas delegaciones.
Claro.
Pero la bancada en determinado momento votó otra cosa. A mí me parece que siempre... La transparencia
siempre.
Ayuda.
Sí, por lo que decíamos, porque en realidad uh-huh. ocultando das pie a que los demás desconfíen, ¿no? Sí, si no tenés nada que ocultar, lo mostrás todo. Bueno, antes de ir a pausa, voy a abordar otros temas que vamos a hablar hoy también en el Día de la Eliminación de la Violencia de Género, que es un tema uh-huh. muy importante, y aprovechando, bueno, esa presencia que has tenido y tu conocimiento de los asuntos que tienen que ver con las naciones del exterior, bueno, en Argentina, ¿no? Digo, el gran cambio. ¿Cómo ves a Macri? ¿Qué pensás que va a pasar? Viste que Mujica tiró la bomba sí. apocalíptica, ¿no?
Sí, a ver, no es un camino que no se pueda torcer, que los presidentes que no son peronistas no culminen su mandato. Yo creo que hay que ayudar a que Argentina, con Macri, el presidente que eligieron los argentinos, por poca diferencia, sí, pero en un balotaje es así.
Claro.
Se la ven en figuritas, ¿no?
Sí.
Una mayoría parlamentaria con una fuerte presencia del Frente para la Victoria, con un gobierno de Macri. Ahí hay que negociar y negociar.
Claro.
No hay otra. Porque, bueno, tuvimos una campaña electoral nosotros discutiendo si había que tener o no mayoría parlamentaria para tener gobernabilidad, coherencia y para que la gente se manifestara por un programa y ese programa fuera implementado.
Y se le fue Sanz ahora, ¿viste? De la Alianza. Sí. Increíble, que es una figura paradigmática de la UCR. No es bueno.
No,
yo tampoco. Sí. Yo decía, los chistes que estaban haciendo en las redes sociales eran de humor negro total, ¿no? Decían a propósito de la Rúa que se había ido rápidamente en un helicóptero y que ya se fue antes.
Este se fue antes, sí.
Es raro, ¿no?
Yo realmente no tengo afinidad en las posturas que plantea Macri, pero acá lo que importa es el relacionamiento de los dos países y aspiro a que se cumplan las promesas de mejor vínculo entre ambos países. Ya viene mejorando el vínculo, creo que lo he destacado en todas las entrevistas, la labor del embajador Lezcano, con bajo perfil mediático, pero con mucho trabajo. Había que lograr una cosa de menos exposición, pero más realización, y algunos avances hubo. Pero sin duda, el río Uruguay necesita de un acuerdo permanente porque hay muchas cosas allí para poder hacer. Y la necesidad de la reafirmación del Mercosur, ¿no?
Claro.
No hay otra plataforma para insertarnos en el mundo.
No,
hasta los
para
propios,
algo lo hicimos.
Hasta los propios megabloques te dicen,
preferimos
negociar con un bloque, grande, chiquito, mediano,
claro.
Pero no de país a país.
No. Pero además, digo, para algo se hizo. Yo siempre digo, ¿para qué se construyó? Para estas situaciones, ¿no? Digo, capaz que no lo usamos debidamente durante mucho tiempo, pero es que para estas situaciones es que esta herramienta es útil.
Sin
¿no?
duda. Entonces, nosotros no tenemos una presencia como Brasil, que puede estar en un BRICS y tratando de jugar en el mundo. Lo nuestro tiene que ser todos juntos en un bloque regional que, cuando hablamos de integración... estamos absolutamente convencidos desde el principio de la historia de que es efectiva la integración. Y yo lo que soy es muy crítica de que gobiernos, que todos autodefinidos como progresistas o de izquierda, y que a veces parecía como que jugaban y Uruguay no era lo suficientemente de izquierda porque no había avanzado con un radicalismo que muchas veces era discursivo, ¿no? Y no de realizaciones, porque cuando Uruguay pone su desempleo, hoy afectado por esta crisis que viene embromando, pero nunca los niveles en que supimos estar, cuando coloca el descenso efectivo de la pobreza, cuando dice, bueno, más allá de que aún no tenemos una inserción como Mercosur importante, nosotros pasamos de 80 mercados a 170. O cuando decimos, bueno, esta revolución energética que hemos hecho, que nos miran otros países, porque el año que viene vamos a disputar con Dinamarca si no somos nosotros el primer país en el mundo cuyo porcentaje de energía eólica es el mayor en la matriz energética de los países del mundo.
Sí. Y además ¿y el resto de las energías renovables están ya suministrando prácticamente el 100% de la
pensando energía utilizada. Pensando en todo eso, ¿no? Desarrollarse no es crecer sin ton ni son, es con sustentabilidad ambiental y social. Entonces, hoy uno tiene que poder calibrar esas cosas. Bueno, los argentinos espero que lo hayan calibrado bien, porque allí hubo avances sociales, hay una situación económica compleja, pero sin duda que esas cosas hay que mantenerlas. La política de derechos humanos, en eso
no también. Es peligroso Macri, entonces, para nosotros, decís vos, en principio.
A ver, yo creo que no debería en principio serlo, claro. Si mantiene estos compromisos que ha hecho. Yo diría, con otras cuestiones de la visión esa aséptica, desideologizada, que la política es gestión, no estoy de acuerdo en nada. La política te obliga a posicionarte, porque si no sos un buen gerente o un mal gerente. Claro. Pero si estás en la política, enchastrate. Y como decía el José Pedro Cardoso, el presidente de mi partido, hace ya muchos años, pero son esas otras marcas a fuego que uno tiene. En la política siempre hay situaciones dilemáticas. Ahora, cuando estés del lado del que más lo necesita, difícilmente te equivoques. Y bueno, y esas cosas valen.
Está bien, cuentan. Claro, seguimos con Mónica Javier, luego de esta pausa, ¿les parece? No se vayan. Bien, seguimos aquí con la senadora Mónica Javier. Bueno, estamos hablando un poco también ya fuera de micrófonos del tema de la violencia de género, ¿no? Un tema que también despierta diferencias, ¿no? Decías vos.
Terrible, porque, mira, la violencia de género lamentablemente es muy democrática. No hay clase social, nivel cultural, condición económica, nada. Y bueno, la izquierda también tiene sus problemas para interpretar este fenómeno. Me parece muy importante el compromiso. Yo vengo desde ahí, desde el Salón Azul de la Intendencia, donde se presenta el Plan de Acción por una Vida Libre de Violencia de Género con mirada generacional, que ya es decreto del Poder Ejecutivo. Muchas veces para la izquierda estas cosas tienen que ver con que son algo subsidiario, que lo que importa es la diferencia de condición económica y que allí están realmente las cuestiones irreconciliables. La violencia de género es un componente que se agrava con las situaciones de vulnerabilidad económica y social, por falta de instrumentos para salir de la misma, ¿verdad? No es lo mismo alguien que tenga independencia patrimonial y que, por tanto, le dice, te vas de acá y consigue las ayudas necesarias para ella, para sus hijos, a alguien que, bueno, vive en dos piecitas y sabe que va a llegar la noche y le va a volver a tocar a ella y a sus hijos. Entonces, el Estado tiene que involucrarse, no ha estado ausente, pero aún no ha habido el nivel de respuesta, que no es solo a nivel del Estado, es la sociedad la que tiene que hacerse realmente reactiva frente a los gestos de violencia. Y no esperar a lamentarse cuando suma una muerte a las cifras terribles de las estadísticas. El tema educativo necesita de mucho mayor involucramiento. es desde ahí donde aprendemos a conformarnos como personalidades y somos personas o que valoramos la palabra o que valoramos gestos que dejan marcas. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hay que insistir mucho. Nosotros desde la bancada bicameral femenina, este es un tema que nos une, es un ámbito voluntario, ¿viste? La que no quiera trabajar en la bancada bicameral no hay ningún problema. Uh-huh. Pero las que nos comprometemos, es uno de los temas donde prácticamente no tenemos fisuras y donde vemos y hemos interactuado con la academia, con las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres que tratan estos temas, con No te va a gustar, No te va a gustar, a su vez concitó una serie de artistas que ayudaron, me acuerdo del propio Galeano leyendo un verso que abría esa presentación musical con todos los músicos. Hay que seguir trabajando, pero hay que tener anticuerpos a nivel de la sociedad. No se puede permitir ir por la calle y ver a un padre que zarandea a su hijo o a una madre que zarandea a su hijo.
Ni que hablar.
Porque la que es mortal en general es la violencia contra la mujer, ¿no? Acá y en la China. Las estadísticas son así en todo el mundo y el 70% o más de esa violencia va destinada a la mujer. Por eso, en el 2002, cuando legislamos, pudimos legislar en un concepto interesante de las cuatro formas de violencia, desde ese punto de vista abarcativo, pero dentro del concepto de la violencia doméstica, aquella de puertas adentro, para decir, hay que involucrarse, por eso la ley contempla la posibilidad de la denuncia de un tercero, sin consecuencias, porque claro, a veces ocurre que se la cuestiona a la mujer porque vuelve con el golpeador, y en realidad siente la presión de los hijos, puede que no tenga esa independencia, esa autonomía para irse, aunque nunca hay que irse de la casa, se tiene que ir el golpeador, aprovecho a decirlo por la duda, hay que pedir ayuda. Pero hay momentos en la noche que ante la tragedia inminente hay que arrancar para un lugar de seguridad,
claro,
¿no?
Claro.
Sobre todo en los pueblos del interior, donde todo el mundo se conoce y donde, a ver, ¿cómo vas a decir que el doctor es un violento? Sí, tiene tal y cual. Y bueno, no hay figuras. Y cuando uno encuentra grandes resistencias a implementar estas cosas, busca, porque allí hay un golpeador que se resiste a que develen el misterio que trágicamente lleva adelante con su entorno familiar. Entonces, estamos en discusión del Código Penal, hay muchas cosas que agregarle, tenemos el debate, yo soy partidaria de agregar la figura del feminicidio, lo que se nombra existe, lo que no se nombra no existe. No necesariamente para alargar las penas, pero sí para que haya una serie de condicionantes por las cuales quien comete violencia de género, pueda tener consecuencias en lo penal o en lo civil. Las cosas no se arreglan solo con más años de cárcel. En general se empeoran, ¿no?
Claro.
Y entonces creo que este puede ser un periodo legislativo en que volvamos a colocar un nuevo escalón de aquella ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que ha logrado prevenir algunos casos, ha logrado sancionar otros, pero siguen las denuncias y siguen las muertes.
En realidad,
el ministro del Interior ahora decía que este año recupera la tendencia habitual. El año pasado había descendido, entonces que llevemos las mismas muertes a esta altura del año que las que transcurrieron durante todo el año, no es un tema de incremento real, sino relativo, ¿verdad? Pero bueno, no se baja de esa importante tasa. Porque ya no, pero en tal lugar mueren tantas mujeres. Bueno, pero nosotros somos 3.200.000.
Sí, estamos
impacto
muy por encima de muchos países.
Ese es el impacto que hay que medir, lamentablemente. Bueno, CEPAL también lo vuelve a medir vuelve a colocar.
Hoy compartíamos información.
Lamentablemente
tremendo,
al país como primero.
Tremendo,
entonces, acá no hay. Yo siempre digo, hay temas de los que no hemos encontrado cómo defendernos. Sin duda acá hay una cuestión que es la desigual relación de poder en el al seno de la familia, de la pareja. y el machismo ancestral, ¿no? Pero hay cosas de las que la sociedad forma como barreras humanas. Y como todo es sanitarizable en este país, vos te defendés del cólera, de la fiebre amarilla, del dengue, de esto y del otro. Ahora, contra estos flagelos, realmente siempre somos casi que los mismos o las mismas, más las mismas que los mismos, que nos involucramos con este tema, ¿no? Y hay que romper y hay que salir como de atrás de un camión, ¿viste? Estamos hablando del color de la pared, sí, pero ¿sabes qué? Tenemos este problema, hay que comprometerse. Claro, claro. Y todos los días, a toda hora y en todos los lugares.
Sí, sí.
Si no, no se vence esto. No haces que la sociedad castigue socialmente al golpeador. Claro. Sino lo que haces es retraer y que tenga miedo. Y no, yo no me meto porque mirá si termina matándola. La va a matar. Hace algo porque la va a matar.
Sí, y aunque no la mate.
Y aunque no la mate, pero lo más seguro es que la termine
matando.
No,
estamos de acuerdo, pero imagínate que efectivamente hay, por un lado, por suerte, porque están con vida, pero hay muchísima más grande la cifra de las mujeres que están todavía en violencia doméstica, que no han muerto y quizá no mueran. Quizá no sean asesinadas, sí, sí, pero tengan que vivir de una existencia tremenda, terrorífica.
Terrible,
¿no?
Terrible.
Con terribles consecuencias de las cuales hablábamos con Mónica Javier fuera de micrófonos. Nos hemos quedado sin minutos.
Bueno, pasó rápido.
No, viste que el tiempo pasa rápido. Pero te quería hacer un par de preguntas que daría para hablar muchísimo más tiempo quizá del que hablamos. Pero te quiero preguntar, ¿cómo ves el futuro económico con esta crisis que se viene en esta nueva administración de Vázquez? ¿Y cómo ves el futuro político del Frente Amplio? Sobre todo, específicamente, porque nosotros hemos especulado a propósito de la del intento de reforma constitucional y de acercar, digamos, a lo argentino, digamos, de bajar el porcentaje para el balotaje y todo lo demás, como un indicativo de que se está visorando un escenario con un voto más bajo, quizás con mayor pugna, efectivamente, entre los distintos partidos que van a ir por la próxima presidencia.
Qué dos temones.
Son dos temones.
Y tengo que contestarlos así en un minuto cada uno.
Pido,
no.
Por favor.
Desde el punto de vista económico, yo creo que este debate presupuestal acotado en el presupuesto quinquenal a 2 años para evaluar, me parece que, bueno, Uruguay tiene que tomar ese tipo de medidas cuando la incertidumbre es la constante.
La verdad que sí.
2008, crisis en Estados Unidos, no nos enteramos de esta crisis, sí, porque nos pega, los tres principales países con el que comerciamos están en problemas.
Sí, sí.
La China en una desaceleración que hay que ver hasta dónde, claro, ¿no? Porque han redireccionado muchísimo sus dineros a la infraestructura, al desarrollo de su país, a la igualdad, a esto que ahora los organismos internacionales dicen que no hay desarrollo si no hay inclusión. Hay
Igual te digo que le acaban de medir el Gini, el índice de Gini no están bien. No, claro que no.
Pero ellos son conscientes.
Sí.
Pero
es como decís vos, es una gran nación.
Son capaces.
Evidentemente hay que respetar, no es un gigante que va a caer así nomás.
No, son capaces de generarte en un estado toda la infraestructura para decir, en 10 años multiplico por 20 el Producto Bruto Interno de este estado y lo logran, porque no están con estas cosas de si vamos a tener una PPP para hacer la ruta entonces hay expectativa de crecimiento entre el 2 y el 2,5. No vamos a la crisis, no es lo que está planteado ahora, tampoco hay que llamarla, tampoco hay que alentarla, hay que alentar lo que el país ha generado, confianza. Y hay 415 proyectos que suman unos 1.500 millones de dólares, una inversión tipo la de UPM, pero dispersos en diferentes proyectos y también en esa diversificación en el territorio que es buena para la generación de la riqueza, ya hacerla de manera desconcentrada.
O sea que ni muy, muy ni tan.
Cautela,
claro.
Y yo creo que este choque en este año de tanta confrontación es porque venimos de una década de crecimiento. Y entonces las expectativas también son de ir a más. A ver, 46% del presupuesto incremental va para educación. Ha sido la primer prioridad desde el año 2005. No alcanza, pero no es poco el esfuerzo, ni desdeñable.
Y la reforma constitucional se apunta.
Reforma constitucional. Sí.
Esa es la lectura que se puede hacer.
No.
¿Y por qué se bajan entonces los niveles?
Es un disparate. Este plebiscito, este balotaje que tenemos es de los del nivel más exigente del mundo.
Ahora, viste que no había balotaje Y sí, se armó la reforma constitucional porque iba a ser necesario ese balotaje. O sea, la lectura que uno puede hacer después de que pasaron las cosas, se cambió el sistema porque realmente iba a ser necesario. O sea,
te da espalda para la gobernabilidad.
Había una fineza como para saber cómo dirimimos en la próxima elección cuando el Frente Amplio no estaba al nivel de los partidos tradicionales, ¿no?
Sí.
Esta nueva realidad, uno lee y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué esperan con esta reforma? Bueno, menor votación, ¿por qué?
No viene por ahí. Primero, la reforma constitucional está planteada desde el 2005. La Constitución tiene cosas muy buenas, pero tiene otras. Te doy un solo ejemplo. La salud como una obligación del Estado exclusivamente para los indigentes. Nosotros hemos hecho una reforma de la salud entendiendo en el paradigma de la salud derecho de las personas y, por tanto, Estado garante, pero de todos, del indigente y del que no. Después vienen los otros detalles, ¿no? Pero hay como eso un montón de cosas que sería bueno, ¿por qué la Suprema Corte tiene que ser juez y parte y no puede haber un tribunal? Y te vienen como que, ay, eso es un avasallamiento de los derechos. Todos los países desarrollados tienen un tribunal que evalúa la constitucionalidad de las leyes. Bueno, hay varias cosas de la superestructura y de otras cuestiones de derechos que hay que ampliar. Con una agenda de derechos como la que tenemos, no podemos seguir teniendo dificultades. Y si la Constitución permite más de lo que efectivamente permite, hagámoslo más explícito para que no haya las diferencias y las discusiones de siempre. El segundo tema, que el balotaje fue hecho para jodernos. No hay otra palabra que me venga más rápido.
Sí, sí.
Disculpe el estilo. Tuvimos diferencias en su momento con Sereni y con Danilo, que pensaban en el momento después, eso que vos decís, que iba a ser necesario un balotaje, pero nunca a este nivel de tener la mayoría parlamentaria y ir a una segunda vuelta, es de locos.
Decís por eso entonces que se va a cambiar, tengo que cerrar.
Sí, eso va a ser una reforma electoral, pero aspiro a que haya más cosas que lo electoral en esa reforma.
Tendremos tiempo de charlarlo porque eso está todo en desarrollo, evidentemente.
Sí, claro.
Gracias, Mónica, un placer.
A ti, gracias.